Tenemos el gran gusto de estar en comunicación con Alberto Filippi, el presidente de la comisión directiva, porque están de festejos, ¿sí? Y cuando hay festejos, bueno, está bueno también sumarse, ¿sí?, a las
Nacional.
Actividades. Claro que sí, ahí estamos.
Así que, muy buenos días.
Buenos días.
Buen día.
Muchas gracias por el llamado. Buenos días a la audiencia.
Cuéntenos los detalles, ¿viste? Nosotros lo decíamos de manera jocosa, porque bueno, nos sumamos a la alegría de los festejos siempre.
No, precisamente, es una alegría llegar a 119 años en Bahía Blanca, es una alegría. Digamos, no son muchas las instituciones que tienen esta antigüedad. Y el 3 de diciembre de 1903 fue inaugurada, fundada por los inmigrantes alemanes que querían que sus familias continuaran con el lenguaje y la cultura alemana. Así que primero, digamos, de a poquito, y fue creciendo, y en este momento no son, digamos, ya la comunidad alemana ya está sobrepasada por otras comunidades, ¿no? Uh-huh. Que son también alumnos de la sociedad escolar alemana. Por supuesto que todo con mucha alegría. Y la fecha, precisamente, amerita, digamos, una celebración que transmita cultura alemana. Y pensamos en sinfonía, la novena sinfonía de Beethoven, con el cuarto movimiento de Federico Schiller. O sea que más alemán es imposible. Y además, lo importante es que estamos, digamos, celebrando la alegría, la unidad, la esperanza que expresa esta composición, ¿no?
Claro que sí. Aparte, me sitúo allí, Teatro Municipal, con la imponencia, con la acústica que tiene el teatro, y escuchando la interpretación, realmente es como que da, no sé, no, a mí particularmente me emocionaría, me haría poner la piel de gallina, de solo hecho de escuchar tamaña obra de arte. Y qué lindo haber elegido particularmente, ¿no?, esa obra también para homenajear y para celebrar.
Sí, mira, en su momento la obra en sí, Beethoven rompió un poco los cánones de las musicales, porque introdujo el movimiento coral dentro de una sinfonía, así que produjo un acto revolucionario que aún hoy se mantiene vigente. Y esto empezamos a charlar los miembros de la comisión directiva de la sociedad. Nos pusimos en contacto con el director de la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca, con el director del coro, y surgieron la necesidad de invitar al coro polifónico de Río Cuarto para juntar las 90 voces. Así que fuimos dándonos entusiasmo, unos a otros, y bueno, resultó que ya está todo encaminado para darle, después de muchos años, creo que son 16 años, Bahía Blanca, la novena sinfonía.
Qué maravilla, hermoso.
Alberto, si hacemos un poco de historia, y le preguntamos quiénes, de qué zonas, de qué regiones venían aquellos primeros inmigrantes que llegaron a Bahía y formaron esta sociedad alemana.
Mira, hay un libro escrito por Norman Steinemann y otra señora alemana, digamos, de actividad, que habla, describe muy bien la historia de los alemanes en Bahía Blanca. Y realmente vinieron de todas las zonas. Particularmente, yo soy hijo de alemán. Mi madre vino de Alzarno, en Pomerania, y mi padre vino de Hamburgo. Y hay gente que ha venido de Berlín, y hay gente que ha venido del sur de Baviera, muchos. Y un grupo grande también está compuesto por gente que vino, que no estaban en Alemania, eran ruso-alemanes, que también se incorporaron y formaron la comunidad, ¿no es cierto? O sea que, en ese aspecto no es solamente de una zona.
¿Eso es lo que conocemos como los alemanes del Volga o no? Estoy mezclando.
Sí, también hay algo. alemanes del Volga. No te podría confirmar en una zona en particular, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que todos salían de Bremen o de Hamburgo.
Claro.
Casi todos en el mismo buque, y te diría que la mayoría en la misma fecha, que fue entre el 20 y el 30, o entre el 20 y el 40, más o menos, el grueso de la gente.
Por eso yo le iba a preguntar sobre lo que podemos decir oleadas inmigratorias, pero en realidad está centrado en esta fecha que nos acaba de decir.
Sí, el grueso fue en esa fecha. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó en una situación muy, 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 muy desastrosa. Uh-huh. Particularmente, mi abuelo, el abuelo Sander, Adolfo Sander, peleó en la Primera Guerra Mundial. Cuando terminó la guerra tuvo que embarcarse porque no había forma de poder mantener a su familia.
Claro.
Y embarcado conoció la Argentina cuando en Buenos Aires, y cuando volvió el buque a Alemania, le dijo a su familia: conocí el mejor país del mundo.
Qué maravilla.
Nos vamos para allá. Estoy hablando de 1920. Así que cargó a su familia y en 1922 aterrizaron acá en Rivera.
Qué maravilla, hermoso.
Pero más o menos el perfil de los inmigrantes es exactamente el mismo, ¿no?
Claro. Todas familias trabajadoras, que tal vez en la mayoría de los casos eran agricultores, no me salía la palabra, trabajaban la tierra o venían con algún oficio porque estaban tal vez en alguna población, pero bueno, todos con ese espíritu de decir, bueno, nos tiramos a la aventura a tratar de sacar a nuestra familia adelante en este lugar.
Sí, y bueno, a mi padre más o menos algo parecido. En 1927 él era profesional, inmigró a Estados Unidos inicialmente. En Estados Unidos le pidieron o invitaron a curar la bandera, y ahí no quiso curar la bandera, así que la segunda alternativa era Argentina y se vino para acá. Y acá, bueno, se conocieron con mi madre y ahí surgió la familia, ¿no?
Claro. Era que tenía que terminar acá.
Sí, tenía que terminar acá.
Alberto, estamos hablando con Alberto, que es el presidente de la Comisión Directiva de la Sociedad Escolar Alemana, por el aniversario número 119 y por las diferentes actividades. Ahí vamos a ir nuevamente a las actividades, pero no quiero dejar de preguntar porque me da mucha curiosidad. En la actualidad, digo, hay muchas que se acercan, digo, que no tienen sus orígenes alemanes, pero que se acercan igual, por ejemplo, a estudiar el idioma, la cultura alemana.
Sí, yo te diría en este momento, dos tercios, un tercio de los alumnos tienen origen ADN alemán y dos tercios son de otra nacionalidad, mayormente italianos y españoles, ¿no es cierto? Uh-huh. No, eso seguro, descontado. Yeah. Y en la sociedad escolar alemana se le dan las guías como para adquirir dominio del idioma, como para hacer una pasantía universitaria en Alemania, o digamos adquirir una beca, hacerse a meritar una beca, tiene que tener buenas notas, por supuesto. Uh-huh. Para mejorar el idioma en el Goethe-Institut en Alemania.
Claro, digamos que ustedes tienen lo que sería un primer nivel de conversación, tal vez para el común de las personas que deseamos conocer el idioma, más o menos hablarlo y empezar a comunicarnos de esa manera, y a partir de ahí, mucho más evolucionado hasta este tema de los intercambios o de la beca, o sea que han contemplado cada una de las etapas.
Sí, están en todas las opciones. Mira, incluso hay una, es decir, los niveles son A1, A2 y C1. Uh-huh. Y B2. Y digamos, para quienes no quieren enredarse en la gramática, en algunas ocasiones hemos organizado, de acuerdo a la cantidad de alumnos, un curso de alemán para viajeros.
Ah, claro, está bueno.
No se insiste tanto en la gramática, las declinaciones en alemán son difíciles.
Claro.
sino que se insiste en saber pedir un taxi, saber hacer una llamada telefónica, saber hacer una reserva en el hotel, saber anular un pasaje, cambiar, en fin, lo que el turista normal podría enfrentar en Alemania, ¿me entendés? Uh-huh.
Excelente. Alberto, además de estas actividades que están relacionadas con la enseñanza del idioma, ¿hay algún otro tipo de actividad, social, colectiva, deportiva, que también forme parte de la sociedad escolar alemana, o está más centrado todo dentro de lo que es lo educativo y lo idiomático?
Mira, está centrado fundamentalmente en lo educativo, y acompañamos con actividades culturales. Uh-huh. Por ejemplo, mañana sábado termina un ciclo de 5 conciertos de Tempo de Camerata sobre el cantar de los Nibelungos. Uh-huh. Digamos que es de la mitología germana, digamos, básica, ¿no es cierto? Y precisamente dentro de esos 5 actos, mañana sería el último, que es el Crepúsculo de los Dioses. Así que ahí terminan los conciertos. Pero también tenemos actividades de cine y tenemos actividades de reunión social, ya reunirnos a tomar un refresco y, uh-huh, y unos canapés o unas pizzas, ¿no es cierto?
¿Todas estas actividades allí en la sede de Moreno 540 o hay algún otro ámbito?
No, en la sede de Moreno 540. La saga de los Nibelungos lo hicimos en el Salón de Actos de la Universidad del Sur, uh-huh, en la avenida Lenz, 1253. Es un lindo lugar, tiene una acústica espectacular.
Hermoso.
Creo que mañana estás invitada, entrada libre y gratuita.
Qué delicia, ¿no? Realmente que toda la comunidad pueda acceder a este tipo de espectáculos es hermosísimo. Recordemos el horario de este en particular.
¿El de mañana?
Sí.
A las 20, en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur, avenida Lenz, 1253. Entrada libre y gratuita.
Uh-huh. Alberto, mes de noviembre, mitad ya de mes, habitualmente las familias vienen preocupadas desde un par de meses antes, empezando a ver qué se hace en el ciclo lectivo siguiente, ¿no? ¿Cómo se están preparando ustedes para el ciclo 2023? ¿Cómo está el tema de las inscripciones, de cupo, de accesos, de ingresos para que alumnas y alumnos puedan cursar allí?
Mira, mantiene regularmente durante muchos años. Ni siquiera la pandemia disminuyó el número de alumnos. Y ahora en el mes de finales de noviembre y todo el mes de diciembre hacemos toda la promoción para la inscripción para el año 2023. Uh-huh. Así que estamos complicados. Tenemos un convenio con la Universidad Nacional del Sur, que también están interesados los alumnos. Tenemos casi 200 alumnos universitarios. Así que realmente es una actividad, es un desafío.
Uh-huh. ¿Horarios de cursada hay de mañana y de tarde? ¿Alguna franja en particular?
El horario durante la pandemia, dije, por suerte, las docentes inmediatamente se capacitaron en la actividad virtual, uh-huh, en dar los cursos por computadora. No hubo prácticamente, no hubo ninguna merma de alumnos. Y en este momento tenemos, de acuerdo a los cursos, distintos horarios, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Eso, los alumnos y los profesores de cada curso acuerdan el horario. Incluso tenemos todavía, como rezago de la época de pandemia, tenemos un curso virtual para el que no pueda asistir a la sede, uh-huh, para el que sea de otras, localidades de alrededor, ¿cierto? Es decir, hacemos mucha promoción en la zona de Pedro Luro, Juárez, uh-huh, Hermoso, Dorrego, Pringle, a través de Facebook y a través de YouTube.
Bien. Por las dudas aclaremos, porque yo recién decía, con miras a lo que es el ciclo lectivo del año que viene, como uno lee la denominación Sociedad Escolar Alemana, tal vez piense que allí haya educación primaria, educación secundaria y, por supuesto, la enseñanza del idioma, fundamentalmente como lengua madre, y después el resto opcionales. Aclaramos que es simplemente un ámbito donde todo va ronda en torno al aprendizaje del idioma y no de otros aspectos de la educación.
No, correcto, correcto. Inicialmente la escuela, cuando fue en 1903 fundada en la 20 Corrientes, ahí hay un cartelito histórico, uh-huh, una referencia histórica, tenía escuela primaria, claro, y lenguaje. Ahora es solamente la lengua y la cultura alemana.
Excelente. Excelente. Y abierta, por supuesto, a todo público.
Abierta a todo el mundo.
Bueno, y a disfrutar, ¿no?, de las diferentes actividades por este nuevo aniversario.
Sí, te agradezco mucho habernos permitido hacer esta charla para que mucho más gente esté enterada, ¿no?, de lo que vamos a hacer.
Al contrario, un gusto.
Gracias.
Gracias a usted.